juicio alrededor de los productos. ¿Es típico que se le manche alguna ropa y recién comprada?
Sí.
Ok, ¿qué tal si te doy el servicio de reemplazarte? ¿No? ¿Qué tal? ¿No? Bueno, ese es un tipo de servicio alrededor de un producto. Lo de hoy en día es hablar de servicios. Entonces aquí lo que vamos a tener son servicios. Ok. Pero esos servicios van a estar soportados hacia adentro de la organización por una serie de acciones que va a realizar la gente, no, nosotros, como colaboradores. ¿Cómo le llamamos a esa serie de acciones que se deben de estar articulando para poder ofrecer el servicio? ¿Cómo le podemos llamar? Es un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Procesos. Son procesos, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué es un proceso? Yo dibujo un proceso así. Estoy en el mismo del círculo y por eso vehementemente hago que dibujo. Todo proceso debe tener un objetivo. Todo proceso puede ser descompuesto en acciones. ¿Sí? Y esas acciones las puedo dibujar en un flujo. ¿Ustedes han hecho diagramas de flujo, cierto?
Sí.
Típico. Entonces, ¿qué es lo que están diagramando? Procesos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, flujos. Acciones, interrelaciones entre sí, dibujadas en un flujo. Pero esas acciones tienen un propósito. Generar un resultado, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a eso? Entradas y salidas, ¿cierto? Pero la peculiaridad es que estas entradas y salidas en los procesos siempre, ¿qué creen que es? Es información. Información de entrada e información de salida de esos procesos o de esa pulverización que son actividades. ¿Me sigue? No quisiera yo irlas aburriendo. Les voy a pasar unos post-its en los dos grupos. Tomen uno, dos, tres, los que puedan. Les voy a pasar unos marcadores. Tomen el color que más les guste, pásenlo o compártanlo en parejas para que nos alcance. Ya les voy a decir qué vamos a hacer. Ok, les decimos, todo proceso tiene un propósito, un objetivo, son una serie de acciones que generan salidas, información, pero que también yo recibo información como entrada. ¿Me van siguiendo? Y estas acciones se tienen que ejecutar bajo ciertas políticas o reglas. Cuando ustedes programan, programan reglas de negocio, ¿cierto o no? Cuando hay una bifurcación, allá hay una regla. ¿Estamos? Entonces, ejecuto algo para obtener algo bajo ciertas reglas. ¿Me van siguiendo? Pero yo dije, yo, que hay un rol, un actor. ¿Han modelado en casos de uso? ¿Todavía no?
No.
Ok. El caso de uso es un diagramita en el cual ustedes pueden dibujar una operación, un proceso, un flujo, con cajitas y muñequitos. Y a los muñequitos les llamamos actores, pero que ese muñequito puede ser alguien que interactúa con el sistema o otro sistema. A ese le llamamos actor. Entonces ahí tenemos actores. Alguien hace algo para obtener algo bajo ciertas reglas. ¿Me siguieron? Muy bien, eso es un proceso. Pero aquí viene lo interesante. Métricas. Yo debo de medir. ¿Qué puedo medir de ese proceso? Apoyándome en las palabras que están ahí dibujadas. Puedo medir el desempeño de esas acciones. Tiempo de producción. El tiempo que operan esas acciones. Cada una de las que conforman el proceso o en su conjunto. ¿Qué más puedo medir? Puedo medir la calidad de las entradas y de las salidas. Puedo medir la calidad de la información. ¿Qué más puedo medir? Guíense del dibujito.
Las necesidades.
Puedo medir, se supone que el objetivo persigue el cumplimiento de una necesidad. Entonces yo puedo medir el nivel de cumplimiento del objetivo y en consecuencia la satisfacción de la necesidad. ¿Vale? Vamos, podemos medir eso. Podemos medir el desempeño del perfil del actor, del rol. Porque hay una descripción de funciones y vemos si está o no cumpliendo las mismas. Todo eso podemos medir. ¿Estamos? Me regreso entonces. Ah, ¿para qué son los post-its? Anoten, por favor, por tarjeta, uno de esos elementos que más les llame la atención. Ah, voy a anotar objetivo. No, voy a anotar rol. No, voy a anotar política. No, lo que quieran anotar. ¿Vale? Anótenlo, por favor. Bien. Entonces me regreso. ¿Por qué platiqué de procesos? Porque a partir de esos procesos es que vamos a poder ofrecer nuestros servicios alrededor de la venta de ropa, de la producción y venta de ropa. ¿Estamos? Ese es nuestro negocio. ¿Ok? Tenemos que ejecutar una serie de procesos para poder elaborar la ropa y para poder vender la ropa. ¿Vale? Ok. Pero necesitamos que esos procesos se ejecuten en infraestructura. Esto es, necesitamos de algún inmueble, ¿no? Necesitamos de maquinaria, ¿cierto? Para poder producir nuestras vestimentas, nuestra ropa que vamos a vender, ¿cierto? Y si luego traen hebillas o algún accesorio, cierres, pues se va sofisticando mucho más el tipo de infraestructura que necesitamos. ¿Listo? Ok. Entonces los procesos se ejecutan dentro de cierta infraestructura o a través de cierta infraestructura. Y lo curioso es que en el centro voy a poner de nueva cuenta información. Fluye la información a través de la infraestructura y a través de los procesos para poder garantizar nuestros servicios de venta de ropa. Y en el centro está la información. Información necesaria a ser utilizada, manipulada, transformada. Y ahí lo interesante de su carrera. ¿Cómo se llama su carrera?
Informática.
¿Y qué es lo que hace un informático? Maneja información a través de medios tecnológicos. A través de tecnología. ¿Vamos? Entonces, voy a cortar un pedazo de pastel. Si este fuera un pastel, desde el centro. Porque ahora ya muy sofisticadamente hacen un corte en medio y el que se queda con lo del medio ya ganó, ¿no? No, aquí es desde el medio. Voy a tomar un pedazo de pastel. Y sucede que ese pedazo de pastel es todo aquello que vive en tecnologías de información. Quiere decir que hay información que vive en el equipo de cómputo. Quiere decir que hay infraestructura de cómputo en la cual vive esa información. ¿Estamos? Y hay procesos que se están ejecutando a través de la tecnología. ¿Cierto o falso? Bueno, la consigna, chicas, es que este pedazo de pastel busquemos en lo posible que se amplíe lo más que se pueda. Que cubra el mayor porcentaje de los procesos de negocio que soportan nuestros servicios, con dos principales razones. Una, a través de los medios electrónicos poder acercarme a mis clientes, porque yo no necesito estar físicamente a su lado, pero puedo estar a su lado virtualmente. Y por eso, si lo notan, tantos medios de venta dentro del internet. Entonces, sí, vamos a vender a través de internet. ¿Les parece?
Sí, sí.
Para estar al lado de nuestros clientes. A través de Facebook, no sé si ustedes han notado, pero con sus consumos se va generando una inteligencia para algunos. Y al rato les ofrecen otros productos muy similares a los que han estado consumiendo. ¿Sí? Eso es marketing. Y ese es manejo de la información. Y es tratar de poder entender las necesidades de nuestros clientes. Y anticiparnos a esas necesidades a través del manejo de la información. Entonces, primer propósito es estar cerca de mis clientes a través de medios electrónicos. Y el segundo, interesante también, es poder eficientar mis procesos a través del uso de tecnologías. Quiere decir que mis procesos pueden ser mucho más rápidos, más concurrentes, y eso se va a traducir a reducción de gastos. A lo mejor no voy a necesitar 4 trabajadores para poder maniobrar un equipo de producción, sino con uno solo. Estoy eficientando mi operación. Y las tecnologías de información también nos sirven para eso. Entonces, ¿notan? Uno le pega hacia afuera y el otro le pega hacia adentro, tratando de mejorar la manera en la que hacemos las cosas dentro de nuestra organización. Las he convencido de poder apostarle en nuestra empresa de producción y venta de ropa la utilización de tecnologías.
Sí.
Ok. Sucede que si esta empresa no fuera una empresa, sino de la iniciativa privada, no vendemos ropa, sino que es el gobierno, ¿qué es lo que me está ofreciendo? Por ejemplo, organismo de salud, imagínense que este es el IMSS. ¿Qué es lo que le está ofreciendo al cliente? Servicios, solo que en este caso son servicios de gobierno y servicios de salud. El patrón es utilizan procesos, utilizan infraestructura y fluye información, ¿vale? Y mientras más vaya cubriendo esos procesos, esa infraestructura, la información en tecnologías de información, buscando eficientar y acercar mis servicios al ciudadano, en este caso servicios de salud, mucho mejor. Si fuera gobierno, este pedazo de pastel le llama e-gobierno o gobierno electrónico. ¿Les ha sonado? Ahora ya pueden sacar su acta de nacimiento, ¿no? Desde el internet. Ese es un servicio de gobierno que utiliza tecnologías de información. En el principio de eficientar la operación y 2, acercarme con el ciudadano. Y lo logramos con tecnologías de información. ¡Qué chulada, ¿no? Ok. Por eso lo importante de procesos. ¿Ya tienen su etiquetita? Les voy a pedir que peguen la etiqueta en donde corresponda del mapa. Por favor. ¿Vale? Esto se le llama gimnasia. Para que no se me aburran, pasan. Y ahorita les voy a decir para qué me sirve. Además que las despierto, ahorita les platico para qué me sirve. No, quédense, lo vamos a seguir jugando. Esto no acaba. Este es el principio. Gracias, hija. ¿Listo? Bien, gracias por participar. ¿Para qué me sirve esto? Interesante. Interesantísimo. Con esto lo que yo estoy analizando es la personalidad de ustedes. ¿Vale? Hay dos colaboradoras, dos compañeras de ustedes que le apostaron al tema de métricas. La personalidad de ustedes, las que anotaron métricas, es que les encanta lo meticuloso, lo matemático, lo calculado. Les encanta eso. ¿Vale? Interesante. Nadie anotó rol. Nadie. Y es parte de lo que en este speech las voy a convencer. Hay un señor, un antropólogo, que se llama Desmond Morris. Tiene 3 libros muy interesantes. Bueno, 3 de tantos libros que a mí me parecen interesantes. Uno de ellos se llama El mono desnudo. El segundo se llama El hombre desnudo. Y el tercero se llama La mujer desnuda, ¿no? Y como antropólogo, lo que hace es un análisis antropológico del mono y el hombre, H mayúscula. Y luego del mono con el hombre, H minúscula, y con la mujer. Y llega a la conclusión de que ustedes son muy platicadoras. Pero ahorita no lo están demostrando, ¿eh? A diferencia de los compañeros son más reservados, contestan con monosílabos y... ajá, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Bien. Ustedes preguntamos, ¿cómo amaneciste? No mejor que ayer, porque mira, ayer yo tuve... Pero hay una razón, este antropólogo dice que cuando, en la época de las cavernas, ¿qué diferencia de actividades tenía el hombre y la mujer?
El hombre
que hacía.
Cazaba.
¿Y la mujer qué hacía?
Recolectaba.
Han escuchado esa teoría de las recolectoras, ¿no? Ok. El hombre, al ser cazador, pues tenía que hablar con unos hijos. ¿Y cómo te sientes? Para que no se descubriera en la casa, ¿cierto? ¿Y ustedes qué es lo que hacían? Se quedaban en casa y hacían recolectaban y al recolectar estaban, pues sí, que no sé qué, no sé qué. Y además cuidando a los niños y muy, muy despiertas si llegaba alguna amenaza. Por eso ustedes pueden hacer más de tres cosas al mismo tiempo. Genéticamente ya lo tienen. Ahora, viene mi tesis. Qué extraño que no han notado nada en Robles. Extraño, porque tienen ustedes habilidades, como yo les decía, diferentes a los caballeros. Y una de ellas es la comunicación. La segunda es el manejo emocional. Ustedes cada mes se preparan a un cambio hormonal. Y se enfrentan, se confrontan con un entendimiento de su emocionalidad, ¿cierto? A diferencia de los caballeros, que típicamente ya estamos por romper ese paradigma, de que no, los hombres no chillan. O sea, nuestras emocionalidades las tenemos contenidas. Y en cambio ustedes tienen la libertad de poder llorar cada mes o cada ratito. Y eso lo que les permite es poder conocerse, conocer su emocionalidad. Quiero convencerlas en esta charla que ustedes pueden tomar un papel protagónico en las tecnologías de información, resolviendo una de las grandes necesidades que se llama comunicación. No hay tal comunicación en el desarrollo del sistema, ¿vale? En eso yo las voy a convencer. ¿Listo? Sigo con dibujitos y luego yo no sé cómo le voy a hacer para borrar y mandar la proyección. Otro dibujito. Sucede que ustedes trabajan a partir de proyectos. ¿Quién no maneja proyectos? Todas manejan proyectos, ¿no? Al menos manejan el proyecto de su vida. Al menos. Y si no, considérenlo como parte de sus proyectos. Ok. ¿Qué es un proyecto? Por ahí dicen plan. ¿Qué diferencia habría entre un proyecto y una operación? Operación. Proyecto.
Un proyecto es como el protocolo y la operación es cuando ya lo estás haciendo, llevando a cabo.
Veamos. Proyecto es un esfuerzo temporal. Es temporal. La operación no. La operación es continua. ¿Vale? Un proyecto genera un resultado único. La operación no. La operación genera productos repetitivos, iguales. ¿Vale? Tercero, un proyecto de manera temporal invierte recursos materiales, humanos y financieros. La operación es continua. En un proyecto, de manera paulatina, logramos este resultado final. En el caso nuestro, ¿cómo le llamamos a ese resultado final?
Producto.
Un producto. ¿Pero cómo le llamamos a ese producto? ¿Quién de ustedes informáticas? Es un sistema, ¿cierto? Este es un sistema. Hoy en día tendemos a llamarle más bien solución tecnológica. ¿Vale? Ok, sistema. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un sistema?
Les hubieran dicho que les iban a hacer examen, ¿verdad?
Sí.
Son como elementos que están...
Elementos. Ajá, que están...
Que están unidos para llegar a un fin.
Correcto. Son elementos que están relacionados entre sí para lograr un propósito. ¿Vale? Este propósito es algo que olvidamos mucho y es necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de nuestros usuarios? Cuando les dejan una tarea, ¿de ya empiezan a programar?
No.
¿No todavía? Bueno, cuando empiecen y hagan un sistema o un programita, a la maestra o al maestro pregúntenle, ¿y cuál es la necesidad que tenemos que cubrir? Porque mucho en la industria sucede que no entendemos cuál es la necesidad y estamos generando soluciones sin saber cuál es la necesidad. Y es uno de los grandes problemas que tenemos en tecnologías de información. ¿Y qué es lo que lo provoca? El no preguntar, el no comunicarme. La manera de entender las necesidades es quién tiene la necesidad. Y a partir de eso, ¿por qué es una necesidad? ¿Qué es lo que tú pretendes lograr? ¿Qué buscas? Y en consecuencia poder crear un producto, en este caso un sistema. ¿Me siguen? Por eso la comunicación. Segundo, líderes de proyecto o administradores de proyecto. Alguien tiene que administrar el proyecto. Todas ustedes son candidatas a ser administradoras del proyecto. Porque según el PMI, Project Management Institute, es una organización mundial que acoge mejores prácticas para administrar proyectos de cualquier tipo, de sistemas, de manufactura, de comercialización, de marketing, de lo que quieran, establece que el 80% de la actividad de un administrador de proyectos es la comunicación. Y típicamente en la industria, al que le damos el rol de administrador de proyectos es al experto de la base de datos, al experto de la arquitectura, al que conoce el sistema, pero cuidado y se pare delante del equipo a dar un discurso porque le tiemblan las piernitas. No tiene habilidades de comunicación. Ustedes están siendo candidatas de ser administradoras, porque de manera natural traen la habilidad de la comunicación. ¿Estamos? ¿Las estoy convenciendo de ser administradoras? Bueno, pues las voy a convencer de además ser líderes. ¿Vale?
Ok.
Borro ahora sí. Este es un proyecto, ¿vale? Sucede, otro dibujito, no quiero ser tan sofisticado porque ya observo que están empezando. ¿En qué semestre están? ¿De cuántos? Híjole, se están empezando, voy a ser un poquito menos técnico. Sucede que esta es la empresa. Y este es el área de sistemas. Hoy en día existe una irrupción. Parece que son dos mundos aparte, ¿vale? A esto le llamamos una arquitectura empresarial, no quiero ser tan sofisticado, formado por tres capas. Primer capa, servicios. Segunda capa,
procesos.
Me salto la que sigue, me voy a la del medio.
Información.
Desde el punto de vista de negocio, deberíamos de tener un mapa de servicios. Y cómo esos servicios pueden interactuar entre sí para poder ofrecerle servicios enriquecidos a nuestros clientes. ¿Me siguen?
Sí.
Quiere decir que en la primera capa yo puedo tener un mapa de servicios que interactúan entre sí. ¿Va? Y abajo de esa, procesos que soportan a esos servicios. Y abajo de esa, información que fluye en los procesos para poder sostener los servicios. ¿Me siguieron? Bueno, estos señoritas lo inventó un señor que se apellida Sackman. Un señor que trabajaba en IBM, y como compromiso que tenían en IBM de publicar artículos, publicó un artículo que hablaba de esto. Y se hizo tan fuerte que hoy en día ya es un modelo internacional, ¿vale? Una mejor práctica internacional. Una vez teniendo esta arquitectura empresarial, entonces tenemos ya mucho entendimiento de lo que podríamos sistematizar y automatizar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que automatizarían? Los procesos, el flujo de información, ¿sí? Y en consecuencia, automatizaríamos los servicios. ¿Listo? Ok. ¿Cómo lo haríamos? Sucede que este señor también inventó, así como hay una arquitectura empresarial, hay una arquitectura que le llamo tecnológica. Y hay tres capas. La capa aplicativa, dicho de otra forma, los sistemas. Y puedo tener un mapa de sistemas que interactúan entre sí. ¿Vale? Dos, infraestructura de telecomunicaciones, porque estos sistemas se comunican entre sí a través de medios electrónicos. ¿Estamos? Y la tercera capa es eso. Otro obstáculo para mí ahorita. Plataforma. O sea, el equipo de cómputo. Quiere decir que si yo tengo esos seis mapas en concordancia, yo puedo saber qué servicio, qué procesos, qué información, qué sistemas, qué infraestructura y en dónde vive, en qué plataforma. Y si alguno de esos servicios se llegara a dañar o a estar en conflicto, puedo yo saber el nivel de impacto. ¿Sí lo ven? Y si sucede que ese servicio es crítico para lo que estamos ofreciéndole a nuestros clientes, pues con mayor razón es un servicio que yo tengo que restaurar. Eso también a nivel mundial son tendencias de mejores prácticas y eso se llama Business Impact Analysis. Análisis de impacto del negocio. Y se establecen DRPs o Disaster Recovery Plan. Planes ante contingencias que pueden ser intencionadas o naturales a través de un BCP, que es un plan de continuidad de negocio, un business continuity plan. Y todo esto es tecnología. ¿Listo? Ahora sí me voy a la presentación. A ver cómo le hago. ¿Quién me ayuda a borrar? Yes.
¿También quita los post-its?
Sí, chaparrita, por favor, porque va a estar encima la presentación. Y ya me voy a ir más o menos de volada con la presentación. Yo soy mucho de dibujitos porque no fui al kinder y es mi frustración. Pero en realidad el uso de de dibujitos me facilita mucho la transmisión de información. Hablábamos de la comunicación, ¿cierto? Ok, ¿qué tipos de comunicación hay? Muy bien, la verbal es la que estoy utilizando, ¿cierto? Pero también estoy utilizando comunicación gráfica, ¿cierto? Y la kinésica o la corporal, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, échale ganas. Si te digo, échale ganas, ¿cierto? No es lo mismo. La comunicación kinésica refuerza mucho la verbal y refuerza mucho la que yo pudiera hacer de manera gráfica, ¿vale? También no nos perdemos de la escrita, ¿eh? Porque luego también tenemos el pretexto. Ay, soy ingeniero, por eso tengo faltas de ortografía. No, ortografía y semántica hay que cuidarla por la comunicación. ¿Por qué refiero el tema insistentemente de la comunicación? Ya les decía, 80% de un administrador de proyectos es labor de comunicar. ¿Vale? Segunda gran actividad de un administrador de proyectos. Segunda. Sacar su bola de cristal y presagiar lo peor que puede ocurrir en un proyecto. ¿Para qué?
Para prevenir.
Para prevenir. El mejor administrador de proyectos es el que previene, ¿vale? Mucho se basa en su experiencia, pero ¿qué tal si invita a su equipo de trabajo para que le ayude a identificar posibles amenazas en su proyecto y evaluar cuáles de esos riesgos, son riesgos, pueden pegarme más fuerte y son muy probables que me ocurran? ¿Quién suponen que es la que vive más lejos de su escuela?
La Paz.
¿Cuánto haces de tu casa a la escuela, Paloma?
De 1 hora y media, 2 horas.
Ok, dijiste 2 horas. Imagínate en el peor de los casos, ¿cuánto has hecho? 2 horas y media. ¿Qué pasó en esas 2 horas y media? ¿Por qué fue el peor de los casos? Llovía, había tráfico, se descompuso el transporte público. ¿Qué más? Tembló. ¿No? Todo eso, todos son riesgos. Hay proyectos que de acuerdo a su característica organizacional, el momento en el que se están trabajando ese proyecto, puede influir en esa posibilidad de amenazas. Entonces, la clave del administrador es prevenir. Primera, entonces, ¿cuál es su primera actividad? ¿80%?
Comunicación.
Ahora la segunda es prevenir, ¿vale? Ahora viene la tercera. La tercera es, la solución va orientada hacia alguien que tiene una necesidad. Lo más importante es que este alguien sea la organización. ¿Estamos? Ok. Sofisticadamente, este PMI que yo les decía, habla de los interesados de nuestro producto o nuestro servicio. Cuando deja de estar interesado en nuestro producto o servicio, en nuestros clientes, ¿qué sucede? Pues dejamos de vender, ¿no? Y lo que queremos es vender más ropa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Ese interesado en nuestro producto o servicio, mantener que esté interesado. ¿Y cuál es la manera de mantenerlo interesado? En principio, comunicarme con él, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo que dice el PMI es mantén interesado a tu interés. O sea, mantén interesado a tu cliente. Y la manera de hacerlo es tener un acercamiento con él y comunicar. Ustedes como mujeres tienen mucho más habilidades posibles en el ámbito de la comunicación para hacer una interpretación de lo que necesitan nuestros clientes, necesitan nuestros usuarios. ¿Estamos? Ok, pues tres cosas que hace un administrador. Una, comunicación. Segunda, prevenir. Y tercera, mantener interesados a los interesados. Cuando dejan de estar interesados, ya perdimos. ¿Vale? Ok. Ahora sí ya me voy a las láminas. Justo cuando llega Mariana, todo el rollo anterior fue con puro dibujito, ¿no? Ok, ¿por qué las tecnologías de información son el elemento transformador del mundo? ¿Por qué? Ya vimos muchas cosas. ¿Por qué lo creen? Porque ayudamos a innovar, ¿qué? Productos o servicios, ¿vale? Con dos características que dijimos, ¿cuáles eran? ¿Para qué nos servían las tecnologías de información? Uno, para
avanzar.
Y dos, no, para acercarme a. Y el segundo era para mejorar la operación. Las tecnologías me van a servir para esas dos cosas. Acercarme a mis clientes mediante medios electrónicos. Y segundo, mejorar mi operación. Hacerla de mejor desempeño. ¿Estamos? Para eso me sirven las tecnologías. Díganme qué industria no requeriría de tecnología. Mejor reto aún. Hoy se levantaron tempranito. Desde que se levantaron, díganme alguna actividad que no involucrara tecnologías.
Bañarme.
Esa fue muy buena. Muy buena. Bañarme. ¿Sabías que hay regaderas que se pueden autoprogramar?
No,
pero pero hay tecnologías alrededor de, ¿no?
Cambiarte.
Ahí sí me la gané.
Bueno, entre paréntesis, porque las lavadoras ya también son programables, se conectan a internet. No tenemos esas, pero...
La ducha esa programable, en Europa ya, como tienen que ahorrar mucho el agua, porque casi no tienen, entonces las duchas son muy rápidas, además son muy ad hoc a las temperaturas o gustos de la persona, ¿no? Igual allá creo que en China. Sí, es que la cosa, ¿no? Ok. En todos lados hay tecnología. Tan simple. ¿Quién les despertó hoy? ¿Tu mamá? ¿Y a tu mamá quién le despertó? Y este es un ejemplo. ¿Sí saben lo que es hardware y software, cierto?
Sí.
Aquí hay hardware y software. Pero no solo eso. ¿Qué creen que más hay aquí? Hardware y software, sigue siendo eso. ¿Qué más hay? ¿Qué hay servicios? En todos lados hay tecnologías de información. ¿Cómo lograr convertir las TICs en un elemento estratégico? ¿Qué es una estrategia? ¿Cuál es la estrategia de ganarle al otro equipo de voleibol? ¿Cuál es la estrategia? Siendo mejor, ¿cómo? ¿Cuál es tu estrategia para que tu mami el fin de semana te deje ir a la fiesta? ¿Cuál es la estrategia para convencer al caballero de que sea tu novio? ¿Cuál es? Aplicando entonces esto, ¿qué significaría estrategia? Un plan. ¿Qué les parece? Una serie de acciones que van a generar un valor. En este caso el valor es ir a la fiesta, el otro valor es tener el novio, tener otro... ¿Vale? Entonces, llevado a una industria, una estrategia es la serie de acciones que tiene que realizar para lograr generar valor. En nuestra empresa que acabamos de crear, ¿cuál es el valor que vamos a generar? Que la gente compre ropa.
¿Para qué?
Para que se vista. Muy bien, me encanta cómo se posicionan en el papel del cliente. Pero si nos posicionamos en el papel de empresa,
para ganar dinero,
¿no? Entonces, ahí les va. Sucede que hay unos señores que se juntaron y diseñaron algo parecido a esto. Definamos. ¿Quiénes somos? Vendemos ropa, ¿ok? ¿Qué hacemos? En una serie de palabras emocionales, entendamos todos nosotros, que explique quiénes somos, qué producimos y cuál es nuestro diferenciador con nuestros competidores. Entonces, ¿quiénes somos? Somos una empresa, muy bien, ya empezamos bien. ¿Qué más? ¿Qué produce ropa?
Sí.
¿Por qué decíamos con la posición de nuestro cliente diciendo qué es lo que le vamos a ofrecer? ¿Ropa?
Ropa que se pueda cambiar, si se puede
servicio. Ok, vamos ahí. ¿Qué les parece si somos una empresa que genera servicios alrededor de la vestimenta que hace sentir a nuestros clientes cómodos? ¿Les parece? Ok. Lo que acabamos de describir es la misión de nuestra empresa. ¿Las convence? Hoy en día la misión o la declaratoria de misión de algunas empresas parecería que es más bien la venta para nuestros clientes. Al primero que debe de motivar una misión es a nosotros. Y que nos haga sentir parte de esa organización. ¿Vale? ¿Quiénes somos? ¿Qué? ¿Una empresa qué?
Ropa de
que la gente se sienta cómoda, ¿no? ¿Vale? Ok. ¿Y en 2 años qué queremos ser? A lo mejor ahorita somos una empresa mexicana.
Internacional.
Ahora ya somos una empresa internacional. ¿Vale? Ok. Con las mismas características. Eso se convierte entonces, de manera muy rápida, en una visión. Pero entre esto y esto, ¿qué hay? Movimiento, movilidad, transformación. Somos, y sin dejar de ser, nos transformamos en esto. ¿Vale? Misión y visión. Parece que eso ya lo estudiaron, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo siguiente?
Objetivo.
¡Ah!
Valores.
Valor. Si no establecemos nuestros valores y los acordamos, difícilmente vamos a mantener ser lo que queremos ser y llegar a ser lo que buscamos. Valores. ¿Vale? Que típicamente esos valores están mucho, muy orientados a las reglas del juego entre nosotros. Díganme unas 3 reglas del juego, 3 valores en nuestra empresa. Respeto.
Igualdad,
justicia, honestidad. Casi la mayoría de los valores se basan en los principios, ¿vale? Hay un señor, un autor, que dice que además se tienen que priorizar. En los parques temáticos de diversión de Disney se manejan valores. ¿Cuál creen que es el primer valor?
Igualdad.
La seguridad. ¿Y pueden claudicar el valor de la diversión con tal de cumplir el de la seguridad? ¿Vale? ¿Estamos? Entonces se priorizan los valores. Y ahora sí, el que ya habían dicho, ¿cuál es?
Objetivo.
Ok, objetivos. Típicamente estos señores Kaplan y Norton los dividen en 4 capas. Una, ya dijimos que este negocio tiene un propósito de negocio, ¿no? Sabrán objetivos para hacer mucho más negocio la venta de ropa y servicio alrededor de la venta de ropa. Nos inventamos aquí uno bien bueno. Si se te mancha tu ropa, te la reemplazo. Ya tenemos una compradora, ¿eh?
¿Para niños chiquitos?
Compradora ya la tenemos. Claro, no sabe el precio de...
Sí, pero ya...
Que ya incluyen el producto, el servicio.
Está genial.
¿No? Ok, segundo. La razón de ser de nuestra fundación, nuestra empresa, el cliente. Habrán objetivos para que tengamos más clientes. Una diversidad de clientes. En otros lugares, de diferentes edades, en diferentes sitios, ¿cierto? Clientes. Entonces tenemos que disparar objetivos que nos permita garantizar nuestros clientes y crecer nuestros clientes, incrementar nuestros clientes. Pero hay otras dos que me fascinan, que le van a dar soporte a esas dos cosas. Esas dos tienen, su traducción es billete, es la business, acciones, ¿vale? Pero sin estas dos no se va a dar lo demás. Procesos. Debemos disparar objetivos para poder organizarnos y operar la producción y venta de nuestros artículos y los servicios. Procesos. Ya platicamos de procesos, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de un proceso? Lo escribieron, ¿eh? El que escribieron, díganmelo al menos.
Servicios.
En orden, a ver, vamos de aquí para allá. ¿Qué escribió usted? ¿Ya se lo escribió? Sí.
Edificios y
ahora acciones, objetivo, políticas. Escribió objetivo, acciones, información, entradas y salidas. Comunicación, no era parte de los procesos. Bueno, y nos faltan los roles, ¿no? Y las métricas que 2 de ustedes anotaron. ¿Quién anotó? Ok, procesos. Esos procesos son los que tenemos que instrumentar y hacer establecer objetivos para mejorar y mejorar y mejorar nuestros procesos. Si mejoramos los procesos, ¿qué vamos a lograr?
Atraer más clientes.
porque van a estar orientados a traer más clientes. ¿Qué más podemos provocar cuando mejoran nuestros procesos? Mejoran nuestros servicios. ¿Qué más? Tener más clientes, tener más ganancias, porque lo hacemos más rápido, lo hacemos en menor tiempo, ¿no? Utilizamos menos recursos, hacer más con menos, productividad. Por eso los procesos son tan importantes, ¿sale? Entonces habrán objetivos sobre los procesos. Y por último, mi favorito. Gente. Deberán de haber objetivos orientados a la gente, a nuestra gente. ¿Qué tipo de objetivos buscaríamos?
Una buena paga.
Buena paga.
No tantas horas de trabajo.
Reducción de horas de trabajo. Capacitación, prestaciones, ¿vale? Que te sientas feliz en tu trabajo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cuáles han sido los objetivos que establecen ahí? Lo padre es que todos esos cuatro grupos de objetivos se interrelacionan entre sí. Escasamente hay aislados, tienen interacción entre sí. Este le pega a este otro y este le pega a este otro, etc. ¿Vale? Estos señores Kaplan y Norton le pusieron numerito a los que les gusta el tema de las métricas. Les pusieron numerito y esto lo convirtieron en algo que se llama tablero de control o balance scorecard. Que lo que me va a permitir es evaluar qué tanto estoy cumpliendo los objetivos de mi organización. Qué tanto estamos logrando mejorar nuestra empresa. Porque es nuestra empresa, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo lo estamos mejorando? Bueno, cada objetivo se convierte en una iniciativa. Hay que hacer alguna acción. No teníamos, por ejemplo, una zona para maternidad en nuestra empresa. Hay que habilitarla. Y al habilitarla, se dispara, ¿qué creen? Un proyecto. Un proyecto para habilitarlo. Y ya platicamos de proyecto, ¿verdad? Que tiene que haber una serie de pasos para poder lograrse. Y ahí surgen los proyectos. Ok. ¿Cómo lograr convertir a las TICs en el elemento estratégico? ¿Qué les parece si en varios de esos objetivos incluimos tecnologías de información? Por ejemplo, tenemos una guardería. Ya habilitamos la guardería. No la teníamos, la habilitamos. Pero para seguridad de las mamás, le ponemos videovigilancia en acceso por internet. Y estamos usando tecnologías, ¿no? ¿Cómo podríamos tener más clientes haciendo uso de tecnologías? A través del uso de las redes sociales, ¿no? El Instagram, no saben, ya me llegan y me llega publicidad constante. Haciendo uso de redes sociales, tecnologías, podemos tener mucho más clientes. ¿De qué manera podemos mejorar nuestros procesos usando tecnologías? Ups, ya lo platicamos, ¿no? Automatizando varios de ellos. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo podemos lograr convertir a las TICs en elemento estratégico? Si yo voy a una empresa y le digo, mira, de tus 25 objetivos estratégicos, si usamos tecnología, le pegamos a 20 de ellos. ¿Me contratan?
Sí.
Porque me estoy convirtiendo en un aliado tuyo para lograr tus estrategias. Y claro que me contratan. Solo que eso, hoy en día, ya no es tan frecuente. Están viendo a las áreas de TI como áreas operativas y no como áreas estratégicas. En ustedes está en mucho el poder retomar ese papel estratégico. Pero teniendo esa creatividad de cómo usando tecnologías, le puedo pegar a un montón de cosas. ¿Estamos? ¿Niñas? No sé cuánto tiempo llevo, pero en fin. Conclusión. En todos los lados se utiliza software. En todos lados se utiliza tecnología. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Tenemos mucha chamba, ¿eh? De servicios a la información. ¿Se acuerdan del mapita? Servicios, procesos, infraestructura e información. Nuestro pastel que dibujamos. Yo le llamo tomando un par de atajos. Entre servicio e información, mis atajos son procesos e infraestructura.
y le doy mucho papel a los procesos. ¿Pero qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la organización o las tecnologías?
Es la organización. Pero parecería que son las tecnologías, ¿no? Las tecnologías existen para poder ayudar a las organizaciones.
¿Sale? Ok. Procesos de negocio, procesos de TI. Platicamos de las dos, arquitecturas. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la que estaba arriba? ¿Eran tres capas? Arquitecto. Bueno, las capas eran servicios, procesos e información. ¿Y toda ella cómo se le llamaba? Arquitectura empresarial. Y abajo, ¿qué es lo que la soportaban? Tres capas, sistemas, infraestructura y plataforma. ¿Y esa cómo se llamaba? Arquitectura tecnológica. Muy bien. Son las dos capas.
Muy bien.
Y nuestro mapa de procesos, ¿vale? Que muchas de ustedes escribieron algunas de sus tarjetitas. Eso es un proceso. Todo eso contiene un proceso. Arquitectura empresarial contra o apoyando lo que es arquitectura tecnológica. Muy bien. Y generación de valor, ya vimos misión, visión, valores, los objetivos, las iniciativas, y aquí es interesante. La iniciativa se puede dividir en dos, o en servicios o en proyectos que van a crear nuevos servicios que no tenemos. Así que en las organizaciones hay servicios y proyectos. ¿Vale? Ya casi voy a cerrar. Hay un triángulo súper poderoso que a Marianita le encanta. Tecnología, procesos y gente. Solo que yo la dibujo. Un triángulo, ¿cómo lo dibujan típicamente? Así, ¿verdad?
Sí.
Y este triángulo lo voy a dibujar así. ¿Por qué? Aquí pongo la tecnología, aquí pongo a los procesos, y si no mantengo un adecuado balance, pobre de la gente. ¿Vale? Este triángulo virtuoso, si lo articulamos adecuadamente, logramos hacer un uso adecuado de las tecnologías. Porque la gente es la que hace los sistemas y la gente es la que usa los sistemas. Y regularmente, hoy en día, se nos olvida la gente. En ustedes está esta responsabilidad de volver a ver a la gente como gente. A los programadores como gente. A los usuarios como gente. Porque cuando integramos en un equipo de trabajo a la gente, no solo estamos sumando capacidades y habilidades de ustedes, sino intereses, sueños, emociones, fantasías. Todo eso estamos sumando. Y como administradoras de proyectos que ya se están comprometiendo conmigo a hacer, y al ratito las voy a comprometer a ser líderes, tienen el compromiso de manejar de manera responsable a su gente. ¿Vale? ¿Cómo?
Les voy a dar un tip, un chiquito. Hay un autor que le llama las tres palabras. Ahí hay dos de ellas.
¿A qué le suenan esas dos?
Esta señorita de aquí abajo, ¿qué se cree?
Superman.
Se cree Superman, ¿verdad? Ok. ¿Por qué creen que se cree Superman?
Porque puede hacer muchas tareas a la vez.
Porque se la cree. Este señor lo que dice es, para que seas líder, hay tres palabras. Una, te la debes de creer. ¿Vale? Debes de tener autoconfianza. Dos, debes de tener visión. ¿Qué es visión? Ver el futuro. Y hay una tercera, que las voy a conjugar ahorita, las tres, y es comunicación. Varias veces ya le repetí comunicación. Entonces, fíjense, lograrán ser líderes si ven un futuro mejor para aquellos que van a dirigir, lo transmiten tan claramente que pueden transmitir también la seguridad de que lo podemos lograr. Si no lo hacen, no los van a seguir.
si no ven un futuro mejor para todos, lo transmiten de manera clara y sobre todo contagian esa seguridad de que se va a lograr, no los van a seguir. Sumen visión, comunicación y autoconfianza. Algunos pueden pensarle que es ego. Sí, un líder debe tener ego suficiente para transmitirlo a su gente. Podemos hacerlo. Tan seguro estoy que lo transmito y hago que los demás se sientan tan seguros que también lo vamos a lograr. Así se van a convertir en líderes, no solo en administradores. Y tienen en medio una habilidad que la mayoría de las damas no tienen. ¿Cuál queramos que era?
Comunicación.
Trabajemos en la autoconfianza y en la visión. ¿Vamos? Muy bien. Chicas, hemos casi terminado. Por favor, repartan una tarjetita. Todas deben de tener una. ¿Tienen todavía el marcador?
Sí.
¿Plumón? Al final no se les olvide revisármelo, ¿eh?
Que lo traía aquí guardado en la bolsa, como un tesoro.
¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que les voy a pedir que hagan? Que anoten tres pepitas de oro. O sea, tres cosas que de lo que hemos platicado, y ha sido el pretexto, pero lo hemos platicado todos nosotros, no deben de olvidar. Tres cosas que no deben de olvidar. Por favor, anótenlas. Tres conceptos, ideas, pensamientos, frases, palabras que no debo de olvidar. Tres. De lo que hemos platicado. ¿Quién sí? ¿Quién me regala una pepita de oro? ¿Tú me regalas otra pepita de oro? Anótela. Uno, dos. ¿Sí? ¿Quién más me va a regalar otra pepita de oro? ¿Una más? ¿Otra pepita de oro? Y la última pepita de oro. Bueno, adelante, ahorita que terminen los plumones, le seguimos, ¿eh? Pásele, chaparita.
Ya hay tres.
Información y sus pepitas de oro nada tienen que ver con tecnologías de información. Sí. Logré mi cometido, convencerlas que para hacer un adecuado uso de las tecnologías de información hay que echar mano de eso, de las personas, del lado blando. Y ustedes como mujeres tienen mayores habilidades para eso. Ahí tienen el terreno. Van, niñas. Comunicación, palomota, contra él. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Cómo amaneciste? Bien, decíamos hace rato. Y a la dama le preguntas, ¿cómo amaneciste? Pues mejor que ayer, porque ayer fíjate que no sé. Rol, gente, todos podemos ser líderes. Hay un libro que se llama Líderes de 360 grados, señor John Maxwell, y dice, para ser líder no necesitas ser jefe. Ustedes pueden liderar a su mamá.
Apúntales el nombre del libro, Humberto.
Y hay otro mejor. El arte de la seducción. Un señor que se apellida Green. Y es cómo utilizar, precisamente tú decías, cómo manipular, ¿no? Es muy elevado el tema de manipular. Pero ¿qué les parece? Así es. Y esa es una actitud de líder. ¿Vale? ¿Todos podemos ser líderes? Sí, todos. Todo lleva un proceso y se hace bien.
Y si se hace, me faltó el sí.
Y si se hace bien, se llega a más. Muy bien, te convencí. Pro procesos, ¿quién fue? Pro procesos, tenemos ahí una chica de mejorar procesos. Y visión. Si no tienen visión, no van a convencer a otros de que los sigan. ¿Vale? Niñas, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algo de mi experiencia. Échenle ganas. La vida del informático es sufrida en la medida que lo vean así. Cuando se despierten, piensen, ¿quiero ser feliz o triste? Y la decisión está en ustedes, en nadie más, solo en ustedes. ¿Listo? Gracias, niñas.